Hoy en COPE recibimos la visita de Raquel Morales, es la delegada provincial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Y está con nosotros para hablar de la ley más importante que cada año tiene que sacar adelante un gobierno, ya sea local, nacional o regional. Vamos a hablar de la ley de presupuestos. Presupuestos que para Andalucía suban un montante de 38.500 millones de euros. El vicepresidente Juan Marín ha dicho que van a ser unos presupuestos equilibrados. Se equilibran ingresos con gastos, es decir, el déficit será cero, o al menos esa es la intención, y que estén funcionando a partir del día 1 de enero de 2020, algo que parece que será posible porque se ha llegado a un acuerdo con los diputados de Vox para que retiraran esa enmienda a la totalidad. Pero en cualquier caso vamos a hablar con Raquel Morales de cómo estas cuentas van a repercutir en la provincia de Jaén. Doña Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acogerme en vuestra casa una vez más.
Bueno, pues se han aprobado dos presupuestos, se van a aprobar dos presupuestos en pocos meses, el del año en curso, el 19, pero también el del 20, que era también un objetivo que tenía tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, como el vicepresidente Juan Marín, de tener unas cuentas propias para darle personalidad al ejercicio de gobierno.
Así es, como usted ha dicho, en tiempo récord, en apenas cuatro meses, se han elaborado esos dos presupuestos 2019 y 2020, lo cual ha sido un esfuerzo importante, pero creemos que es una responsabilidad de un gobierno que, como usted ha dicho antes, es la ley más importante de cada año, ¿no? Por tanto, en esa responsabilidad nosotros hicimos lo propio con el 19 y ahora igualmente con el 20, de los cuales esos 38.540 millones tienen un carácter muy social. Son unos presupuestos que más de la mitad del presupuesto va destinado a políticas sociales. Pónganse de ejemplo los 11.000 millones que van destinados a sanidad. Por tanto, unas cuentas claras, además, con déficit cero. Esto es la primera vez en la historia que ocurre. También creemos que es responsable no generarle ese déficit a las cuentas y que, por supuesto, esté saneada. Un cambio de rumbo en Andalucía que va por buen camino, en la senda del progreso, en la senda del avance y, sobre todo, de la convergencia con el resto de España y con el resto de Europa.
En cualquier caso, son 38.500 millones de euros que componen ese presupuesto, un 5% más que en años anteriores, y que van a destinar a la provincia de Jaén 155 millones de euros. En los anteriores gobiernos del Partido Socialista se habían desprovincializado las cuentas y entonces teníamos una cantidad para todas las provincias y luego se iba sacando, no se decía para tal provincia tanto y para tal provincia cuánto, ¿no? Uh-huh. Estos 155 millones de euros, ¿cómo se van a ir destinando a lo largo del año?
Bueno, es importante recalcar lo que usted ha dicho, que podemos saber qué importe viene para Jaén y, además, teniendo en cuenta que es de nuevo la provincia con mayor inversión por habitante. Esto, a priori, que puede suponer una ventaja, tenemos que tener en cuenta que es así porque Jaén tiene unas circunstancias que quizás no sean las mejores ahora mismo y haya que tenerle esa deferencia, ¿no? Sí que es verdad que yo quiero poner en valor que, aparte de que vengan 155 millones, en este caso para la provincia, hay algo importante, y es que incluye proyectos que han estado en boca de todo el mundo, pero sin embargo no han aterrizado nunca sobre un presupuesto, y son proyectos tan importantes como la Ciudad de la Justicia.
Eso que le iba a preguntar, porque dentro de sus competencias está la justicia. Usted sería pequeña, ¿no? Estaría, no sé si en preescolar, casi cuando se presentó este proyecto que lleva 20. Sí, casi 20 años.
Sí,
¿no?
Era un adolescente que ya escuchaba hablar de la Ciudad de la Justicia.
Y ¿va a ser la hora de la verdad para la Ciudad de la Justicia?
Sí, va a ser la hora de la verdad y le digo por qué. Mire, yo cuando di el salto a la política lo hice muy comprometida con mi tierra, sabiendo que Jaén tenía muchísimas necesidades y que también lo tenía que hacer desde la responsabilidad. No voy a permitir que sigamos jugando con algo que además es importante y, sobre todo, me siento muy respaldada por este gobierno y por la consejería, que tenemos muy claro que a la justicia hay que dotarla de recursos y que Jaén es una de las provincias, en este caso, la que más dispersión de sedes judiciales tiene. Si se fija, ya no es solo por orgullo jienense, sino por economía, porque estamos pagando 1.300.000 euros de alquileres de sedes judiciales al año y eso es una barbaridad, pudiendo tener sedes propias. Canarias. Por tanto, tenemos el terreno, tenemos la posibilidad, es cuestión de sacar ese proyecto adelante, y de hecho en estos presupuestos ya viene sobre el papel, digo, no solo palabra, 1.800.000 euros para rescatar ese proyecto y seguir avanzando en la construcción de esa ciudad de la justicia.
¿Usted cree que antes de que termine la legislatura podríamos ver algo en concreto, más allá de declaraciones e intenciones políticas?
Sí, así lo estamos luchando. De hecho, se han dado todos los pasos. Se sentó nuestro director general de infraestructuras, que quiero poner en valor también, que es arquitecto y, por tanto, un experto en infraestructura. Se sentó con los técnicos del proyecto anterior. Quiero recordar que es el proyecto que lleva, digamos, arrastrando los pies en Jaén durante mucho tiempo y que no le hemos modificado nada, simplemente sentarnos con ellos, adaptar ese proyecto a la realidad actual, cuantificarlo y ver vías de financiación. Yo creo que es sencillo. La Ciudad de la Justicia de Córdoba se hizo con una colaboración público-privada, es a lo que tendemos aquí en Jaén, porque eso supondría también facilidades en las cuentas de la administración pública. Se puede hacer y es cuestión de voluntad política y lo estamos demostrando.
La Ciudad de la Justicia es un proyecto ambicioso que acumula notables retrasos, pero hay algo que urge y es el día a día en el funcionamiento, en la prestación de este servicio público. Los jueces, los magistrados, abogados, fiscales, procuradores se quejan de la falta de medios, no solo espaciales, sino también medios físicos. ¿Cómo se, incluso se pedía hasta aumento de potencia en algunas sedes judiciales de la electricidad? ¿Cómo está ese día a día que es con el que se encuentran los funcionarios a la hora de trabajar?
Se quejan y yo creo que con muchísima razón y muchísimo criterio. Una de las cosas que me está permitiendo ver esas carencias es trabajar día a día con ellos y hacerlos muy partícipes de las decisiones que tomamos. Yo lo quise así y creo que es el camino correcto. Es verdad que hemos mejorado en ciertas cuestiones. Por ejemplo, se han ido mejorando mucho las sedes judiciales en estos escasos meses. Hemos ido apoyando esas carencias y necesidades. Hitos históricos como duplicar el servicio SABA con ese pacto de Estado contra la violencia de género, esa UBIG, Unidad
SABA,
de Valoración de Violencia
SABA es
de Género,
servicio
de atención a la víctima de Andalucía. Creíamos que era importante y bueno, fue una gestión que se hizo, repito, con ese pacto de Estado contra la violencia de género, con esos fondos, y la verdad es que estamos tan contentos con ese resultado, más el refuerzo de un tramitador que se ha puesto en los juzgados que tienen competencia en violencia sobre la mujer. Estamos tan contentos que vamos a intentar en este 2020 prorrogar esos servicios. Es cierto que tienen muchas carencias. También es cierto que éramos plenamente conscientes cuando elegimos esa consejería. De hecho, fue una elección personal también de nuestro vicepresidente, porque entendemos que si la justicia, que es un servicio tan básico que afecta a todos los ciudadanos, va lenta, no es por los profesionales, que son magníficos y que luchan cada día contra esas deficiencias, sino porque realmente hay que darle un empujón a nivel de recursos. Lo estamos intentando, creo que se han conseguido grandes avances, estamos satisfechos con parte de la gestión actual, pero no es suficiente y por eso creemos que la solución a todas esas problemas estructurales que usted decía en cuanto a sedes judiciales, la solución pasa por ir paliando la situación actual, pero tender a esa infraestructura que daría no solo una infraestructura digna a los profesionales, sino también un apoyo al usuario, porque no tendría que desplazarse tantísimo como se desplaza actualmente para ello. En cuanto a la potencia, que usted me preguntaba por la sede del nuevo juzgado, nosotros tenemos los deberes hechos. Todo está preparado a falta de que, en este caso, la empresa eléctrica eleve la potencia. En este caso hizo el cambio de titularidad, pero ahora tiene que elevar la potencia. De todas maneras, nos han trasladado muchísima tranquilidad porque en los próximos días debe de estar hecho.
Hablemos del año 2020, ya con presupuestos propios, que han sido diseñados por la coalición de gobierno de Ciudadanos y Partido Popular. Cuéntenos, el espíritu que va a animarles, pero en la provincia de Jaén, ¿hacia dónde, cómo y de qué manera se van a dedicar esos 155 millones de euros?
Bueno, como decía antes, para nosotros la parte más importante es, primero, que Jaén tiene ese apoyo especial por parte de la comunidad autónoma y de este gobierno, porque lo necesitamos, dicho sea de paso, y también esos proyectos, esos grandes proyectos olvidados. Le mencionaba antes la Ciudad de la Justicia, pero puedo hablarle de Ciudad Sanitaria, puedo hablarle del Conservatorio Superior de Música, puedo hablarle de la conexión del ramal de Badollano en Linares, tan necesario necesaria para la creación de empleo y un sinfín de proyectos que siempre han estado, como decía, en boca de todo el mundo, pero que hasta hoy no lo hemos visto materializado en un presupuesto. Por otro lado, y con respecto a las áreas que a mí me afectan, para nosotros es muy importante, aparte de dotar a los servicios judiciales, en este caso a la justicia, de recursos, que es por lo que vamos a seguir luchando, y con ese objetivo de ciudad de la justicia, a la que también le sumo, y esto también quiero que lo sepan los jienenses, sobre todo los que nos estén escuchando por la zona de la sierra, la reforma del juzgado de Villacarrillo. Era otra demanda histórica. Provisionalmente se cambió el juzgado de ubicación a los mercados y provisionalmente, como usted decía, es posible que yo también fuera preadolescente cuando eso se hizo provisional, y ahora va a volver a su sede actual, la original en este caso, y creo que en 2020 podremos tener un 10% de la obra ya hecha. Por tanto, otra demanda histórica con la que nos sentimos satisfechos.
El hecho de ejercer un gobierno pues significa pues el tomar decisiones. No es lo mismo gobernar en solitario que en coalición.
Claro que no.
¿Cómo es su relación con el resto de delegados de las consejerías que la sustentan gente del Partido Popular?
Pues tengo que reconocerle que es muy buena. A priori, efectivamente, es un gobierno en coalición, algo que en Andalucía pues no había ocurrido solamente una vez y no con muy buen resultado. Y actualmente, a pesar de ser dos proyectos políticos diferentes, creo que la altura de mira ha primado por encima de todo. Hay muy buen ambiente, muy buena relación, un equipo. Al final es un solo gobierno formado por dos partidos en coalición, pero un solo gobierno con un rumbo clarísimo de crecimiento para Andalucía, de crecimiento para Jaén, y le confieso que es más fácil trabajar si esa relación es tan buena como está siendo hasta ahora. Por tanto, felices en ese sentido también, ambos con las miras muy claras de que Jaén tiene que estar por encima de cualquier cosa, y así lo estamos haciendo.
Dentro de sus competencias, hacíamos referencia a turismo. En breve hay una cita importante, como es una nueva edición de la Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro, que nació en Jaén. Hay quien dice que ha ido quizás perdiendo un poco de peso, que otras citas le están ganando un tanto la carrera, a pesar de haber sido la primera de turismo de interior, de turismo de aventura. ¿Qué tiene usted en mente para recuperar ese impulso inicial para esta feria, que era prácticamente el único escaparate que existía de ese turismo de naturaleza?
Seguimos creyendo que tiene que ser así. Desde luego, el turismo interior, aparte de que esa feria tenga lugar aquí, aparte de eso, es uno de los retos que tenemos por delante en Andalucía. Hay que diversificar el sector, y es verdad que turoperadores nos están demandando cada vez más ese turismo interior de naturaleza, de tranquilidad, de deporte, de aventura, que a lo mejor no ha estado tan de moda en los últimos años. Por tanto, yo creo que Jaén ahí tiene un nicho muy importante de mercado y que además nos ayuda a luchar contra uno de los problemas endémicos que tenemos aquí en el turismo, que es la estacionalidad. Nosotros sufrimos muchísimo los veranos, como bien saben, es un problema de raíz que tenemos que atajar, y esto nos permite que si el turismo va creciendo en esa senda, y además es la apuesta de este gobierno, a Jaén también le puede traer oportunidades. Esa Feria de Tierra Adentro es un ejemplo de la apuesta de este gobierno por esa diversificación del sector, por esa lucha contra la estacionalidad, y nosotros vamos a tener allí vendedores y compradores de todas partes del mundo, vienen de muchísimos países, más de 30 países que van a estar presentes en esa feria, en los que a través de un workshop vamos a mostrarle todas las bondades y todas las opciones que tiene el turismo de interior en nuestra comunidad autónoma, también en Jaén. Yo invito a todo el mundo, a todos los jienenses, pero por supuesto, esto va de que nos conozca el resto del mundo, no solo que nos conozcamos nosotros. Invito a todos los andaluces y a todos los españoles, y si nos oyen fuera también, a que descubran esa feria y descubran las cosas buenas que tiene Jaén y todo lo que pueda aportar al turismo de esta comunidad autónoma.
Estamos hablando con Raquel Morales, delegada provincial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de los presupuestos del año que viene. A mí me gustaría conocer ya por último, Raquel, ¿qué carpetas tiene, qué proyectos tienes en el cajón de la mesa, hablando de turismo para Úbeda, para Baeza, para el mantenimiento del patrimonio de la provincia, que el patrimonio histórico es ingente y que necesita de enorme atención y de muchos cuidados, y también para la capital. Hablábamos antes de los rigores del estío que ahuyentan a los posibles visitantes y que se nota más en una ciudad como Jaén, que además es una ciudad que en vacaciones o en fines de semana se nota ese carácter de centro de trabajo administrativo.
Bueno, es cierto que...
¿Qué proyectos hay para el año que viene?
Tenemos el turismo, hablábamos antes, que es uno de los pilares fundamentales en este sentido de crecimiento económico. Supone el 13% del PIB andaluz, por tanto, en Jaén tenemos ese reto por delante también. Hay un plan, en este caso, de apoyo de desarrollo turístico a municipios que ya cuenta en este presupuesto con 18,6 millones de euros, donde se reparte en plan de grandes ciudades, que a esta capital le afecta directamente también, y municipios turísticos, donde va a haber próximamente una convocatoria de subvenciones previstas de 3,8 millones de euro. Además, se ha cambiado la normativa y ya le adelanto que próximamente al Consejo de Gobierno, antes de que acabe el año, tiene que ir la ratificación de la declaración de La Iruela como municipio turístico. No solo tendremos Cazorla y Baeza dentro de esta provincia, sino que sumamos uno más, con lo cual también eso le permite al municipio acceder a esas subvenciones y, por supuesto, diversificar esa oferta. Úbeda, estamos trabajando mucho con la alcaldesa para precisamente conseguir esta declaración de municipio turístico, que a ella le interesa muchísimo, a todos los ubetenses y, por supuesto, a todos los jienenses. Tienen un problema con el sistema de cuenteo de personal porque hay que contar las visitas que se hacen, en este caso, al Hospital de Santiago, que es el edificio que se ha elegido para contabilizarlo. Y próximamente, yo ya estuve reunida con la alcaldesa dándole opciones, pero nuestra directora general de calidad también va a visitarla para explicarle y apoyarle desde la Junta de Andalucía en esa dificultad. Por tanto, somos muy conscientes de que tenemos un reto por delante en la provincia de Jaén a nivel turístico. Creemos que es la clave, porque va de la mano con la creación de empleo, que también necesitamos en esta tierra ese impulso, a pesar de que hay muy buenas previsiones en creación de empleo y que entre 2019 y 2020 van a ser 140.000 puestos de trabajo en el conjunto de la comunidad autónoma, lo cual supera esas expectativas de los 60.000 iniciales. Pero Jaén necesita ser parte de ese proceso y por eso estamos tan volcados también con el tema turístico en esta provincia.
En cualquier caso, veremos a partir del 1 de enero de 2020 cómo se va desarrollando pues la gestión de estos 38.540 millones de euros del presupuesto andaluz, más de 155 para la provincia de Jaén. Hoy en COPE ha estado con nosotros Raquel Morales, que es la delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
y suerte.
Gracias a ustedes siempre.